Murió el cantante Adrián Otero.
El ex líder de Memphis falleció en un accidente automovilístico.
Internacional.
Venecia azotada por un tornado.
El fenómeno se produjo al mediodía y duró unos 10 minutos.
Perjudicó seriamente a embarcaciones y viviendas, aunque hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales.
15 muertos en Brasil por el choque de un camión con drogas y una combi turística.
El chofer del vehículo de carga perdió el control sobre la ruta 277 e impactó de frente a la camioneta que venía de la mano contraria.
El hombre llevaba 300 kilos de marihuana y objetos de contrabando, mientras la combi iba hacia la triple frontera con turistas que pretendían hacer compras en Foz de Iguazú.
Deportes.
Fútbol.
Gabriel Milito anunció su retiro del fútbol profesional.
El capitán de Independiente lo reveló durante una improvisada reunión con sus compañeros.
Aseguró que por las lesiones se despedirá cuando finalice el campeonato.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital y Gran Buenos Aires neblinas matinales, cielo nublado y probabilidad de lloviznas durante toda la jornada, una mínima de 15 grados, una máxima de 19.
Temperatura actual 13 grados 6 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy amables. Aquí estamos en este multiteatro de la calle Corrientes 1283 y vamos a saludar inmediatamente a grito pelado al querido Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Pelado del otro lado se encuentra también el prodigioso Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, detengámonos aquí, reflexionemos, sí. Demos algunas noticias y continuemos luego pasillo adelante buscando a ver si como una flecha luminosa en la noche oscura cruza una idea.
El rayo de luz, ¿eh? Bien, en principio información importante para la vida, sobre todo para la nuestra, pero también para la de los oyentes.
Ah, sí.
Es que estaremos el resto de la semana aquí en el multiteatro, con entrada libre y gratuita, pero la semana que viene, el 21, que es el jueves, haremos el programa en Pilar, en el Teatro Lope de Vega.
Ajá.
¿Que está en qué calle el Teatro Lope de Vega?
La
me
calle Lope de Vega, probablemente.
No.
Fénix de
la
los
calle
Ingenios.
Pedro.
Pedro La Grave.
La Grave.
Al, o la,
no, no sé. La Grave la programa la emisión.
725, pero me dijeron que es conocido el teatro igual López de Vega.
Es muy conocido en su casa a la hora del almuerzo.
Hacía 38 años que no lo escuchaba. Está bueno.
¿Usted escribió eso?
No.
Ah, no,
simplemente le doy uso.
El que desee y eso no era suyo tampoco.
Bueno, dele, siga dando. Para dar información de porquería tarda 2 horas.
Ya terminamos con la información.
Bueno,
más
está,
adelante
está,
vamos a estar en San Martín.
Espamento, vamos a estar en Pilar, listo. El que va, va, y el que no, no, no va.
Ah, no, espera, un dato importante. Ahí es 9:30 de la noche.
Ah, claro, pues si no va ahí cuando ya terminó.
Claro. Así que ahí es 9:30 de la noche.
Sí, porque en Pilar nos dijeron que se acuestan temprano.
Sí.
Bueno, en muchos
lugares. Es un pueblo que se acuesta temprano.
Porque son madrugadores.
Sí, sí. Tienen que levantarse a sembrar, a llover y hacer todas las tareas del campo. Buenas noches.
Ahí llega la gente de Pilar, muy bien.
¿Cómo está? Recién pasen. Empezamos. Ay, ¿por qué se ponen tan allá, etcétera?
El público no se quiere tocar entonces.
No, el público nos tiene una especie de asco, vamos a decirlo. Que están todos de la mitad para atrás.
Aislados como loco malo, qué feo.
Acá, para allá.
En cualquier momento nos ponen un vidrio, veo como en esos juicios.
Sí, podría
que ponen...
ser, podría
no está
ser.
Mal.
Un vidrio y quedamos totalmente aislados en una pecera. Aquí.
Señor, apúrese a sacar de su bolsillo el pensamiento de hoy.
Mire,
porque
hoy...
no tenemos mucha paciencia.
Hoy tuve que comprar productos de limpieza.
¡Ostras, Dios mío! ¡Qué vida tremenda!
Y
su vida va de un halago a otro.
Sí.
Usted es un dandy, un bon vivant.
Un bon vivant no va a comprar productos de limpieza.
Por eso se lo digo.
He notado, es muy difícil elegir entre los productos.
¡Oh, imagínate!
Porque de una misma cosa hay una amplísima variedad, pero que parece ser todo lo mismo.
Cuando hay una gran variedad de una cosa es porque no hay nada.
Claro, capitalismo, señor.
Claro.
Pero usted, ¿cuánto demora, por ejemplo, en encontrar un líquido limpiador de piso?
Cero, jamás busqué. No pienso buscar y ya está.
Lo que requiere
pero ¿cómo ya está? ¿En algún momento tiene que limpiar el piso?
No, no, en ningún momento.
¿Limpiar el piso?
El piso, no limpio el piso, le echo un poco de agua y con un trapo le doy.
Siempre está sucio, ¿no?
Si acaso, si acaso, si se pasa un accidente, como que, no sé,
no
alguien deshuella un gato y la sangre.
Señor, ahí tiene que además tener desinfectante.
Ah, sí, claro, para el gato.
Y después la gran elección,
¿la?
Si va por lo líquido o por el polvo.
Bueno, yo en general...
Porque tiene esas opciones,
sí.
También frente, digamos, al hecho de tener que limpiar el piso.
Pero no son peligrosos los productos
sí, señor.
Que limpian, porque, por ejemplo, no son ácidos.
Abrasivos, dice usted.
Ácido. ¿Habrá sido?
No, pero ¿qué? ¿Usted se lo va
usted
a tomar?
Lo echa, por ejemplo, y mete la mano adentro y se queda sin mano.
Sí.
No, pero no son ácidos en ese... Eso es el ácido muriático, lo que usted dice.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que yo digo es el ácido muriático. ¿Tiene?
Sí, tengo.
Porque me gustaría mucho limpiar el piso.
Sí.
Vienen visitas y me gustaría limpiarlos con ácido muriático.
No, pero eso es demasiado, señor. Eso cuando tiene que pulir las lajas, por ejemplo.
¿Qué? ¿Las lajas? ¿Qué son las lajas?
Las joyas de la abuela.
¿Tiene piso de laja?
No.
Bueno, si no tiene...
La laja, no sé lo que es, pero mayormente es una porquería.
Sí. ¿Por qué una porquería no sabe lo que es?
De pareja, que venís caminando y te matás.
La laja es de Mar del Plata, ¿crees en Mar del Plata?
Sí, Mar del Plata, todo imitando pared de piedra. Ay, mirá, parece que fuera de piedra, pero no es.
No, pero hay piso de laja, no es la misma piedra Mar del Plata, es otra esa piedra.
Sí, es igual.
Bueno, la misma, escúchame.
Yo en el piso de una casa en la que vivía antes, tenía piso de laja.
Oh, qué extraordinario.
Usted no se privó de nada en la vida.
Y había fósiles, o serían truchos los fósiles, pero no puede haber dos fósiles.
No, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, los que ponemos nosotros, si usted lo pide, son fósiles verdaderos, incluso sí, para tener una conversación con algún amigo antropólogo que viene a visitarlo.
Arqueólogo, paleontólogo
también.
Sí, biólogo.
Y entonces, muy bien, mirá vos lo que es esto, qué cosa esto. Es el cámbrico, el silúrico, el devónico.
Mirame este trilobite, por ejemplo.
Carbonífero, el pérmico, y así.
Pero yo siempre veo los fósiles que he visto en lajas de patios.
Sí, no vas a comparar.
¿Qué iba a comparar, señor?
Le estoy diciendo de... Siempre digo.
Ah, es siempre el mismo fósil de la caracola.
Eso es un crucial.
Cuando es una caracola es fraude.
Sí.
Entonces, el verdadero fraude, el verdadero
fósil.
Sí. Fósil es un Tyrannosaurus rex.
Sí.
No, pero
menos.
Claro.
Yo tenía un Tyrannosaurus rex, pero chico,
Príncipe.
Eso es un gato, señor.
Tyrannosaurus bebé, sí.
El Tyrannosaurus rex es grande como todo este escenario.
Anda.
Pero cuando es grande, cuando nace, cuando es
pichón,
digamos.
Claro.
Antes de salir del nido.
Cuando es pichón es como usted. De tamaño, ¿no?
Estamos sí, hablando. Sí. A mí, ¿sabe cómo me decían en el barrio?
¿Cómo le decía?
Pichón.
Pichón Rivière.
Porque parecía un tiranosaurio.
Ya que tirás.
Pero después crece enseguida el tiranosaurio.
Sí, sí, es lo que tiene. Como el tigre.
Claro.
El tigre pégale crece pichón tan rápidamente que te come antes de que te enternezca.
Pero al tigre lo puede...
¿Qué? Matar, sí.
Domesticar de alguna manera.
No se puede.
No, el tigre no es domesticar.
No se puede domesticar tigre, chao. Ya dije la frase de hoy.
¿Pero qué es la frase de hoy, señor?
¿Cómo de tigre, señor?
Fui acá.
¿Cómo hacen los domadores de tigres y todo eso?
Trampa.
Tengo un contrato ahora con esta radio.
¿Qué?
Que todos los días voy a decir una frase y me voy.
¿Y esa fue la de hoy? ¿Y
esta
ya terminó?
Fue la de hoy, sí, vengo mal. No están muy contentos conmigo. Yo entro en cualquier momento, en cualquier programa.
En cualquier programa.
Y digo, el tigre no se puede domesticar. Y salgo.
Pero...
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Ya está.
¿Qué? ¿Y se van en medio del programa de Enrique Vázquez?
Para eso están los comentaristas después, sobre esa frase hacer el programa.
Claro, con esa, bueno, hay que ver qué quiso decir.
Uh-huh. Para mí.
Sí, señor. No es muy
bueno,
claro.
Bueno, pero usted estaba, yo lo interrumpí, discúlpeme.
No, me decía esto
justo
de la
entré a decir mi frase y usted estaba con un asunto que había comprado. ¿Qué había comprado?
Un dinosaurio.
No, productos de limpieza.
Productos de limpieza.
La mayoría.
Y habían querido encajar un dinosaurio. El dinosaurio no limpia, señor.
No, porque no lo puede domesticar, señor.
No, pero sí, está claro que no hay dinosaurio, señor.
Y no hay, ¿sabe por qué? Porque cayó... Un gigantesco meteorito.
No se sabe cómo fue.
¿Cómo no se sabe? Se sabe perfectamente. Cercano a la península de Yucatán, un día cualquiera.
Sí, supongamos un día como hoy.
Un día como hoy.
Sí, no había.
Pero hace mucho.
Uh-huh. Sí.
¡Pum! Cae un meteorito, pero no uno cualquiera. Uno grande. ¡Fua! Un agujero. Se levanta polvadera.
Sí, señor, mucha.
Mucha polvadera, tanta como usted no se imagina.
No, pero me imagino.
No.
Bueno, pero igual. Y entonces, la polvadera oculta el sol.
Ajá.
No hay sol. Chao.
¿Cómo?
Empiezan las plantas a que no crecen, qué sé yo, todo nublado. Por ahí dicen los tiranosaurios, dicen, vamos a comer.
Si era carnívoro el tiranosaurio rex.
Bueno, el otro, el dinosaurio. Dice,
con la niebla que hay no se distingue.
Sí, pero ahora va a ver cómo son las vueltas de la vida. Dice, vamos a comer. ¿Qué hay? Le dice.
Sí. ¿Cómo qué hay?
Dice, lo de siempre. Dice, hojas de distintas plantas.
El hecho.
Hablaba como Rolón. Y dice, no hay más porque no crecen más. Como no hay sol, no crecen.
No.
Oh.
¿Y ahora?
Y se murieron. Y el tiranosaurio Rex dice, ¿qué hay hoy? Hay
fiambre.
Dinosaurios.
Claro.
Que nos vamos a comer.
Sí.
Pero ya se murieron todos porque no hay más la rama que comen.
Sí.
Usted dice, las porquerías que comen ellos no hay más. Nosotros nos reíamos, pero como nosotros nos lo comemos a ellos, ahora no hay más ellos, que es lo que comemos nosotros. Chao, nos morimos. Se murieron.
No puede explicarlo así, señor.
Se murieron. Al otro día van, se levantan todos muertos.
No puede explicar así la extinción de los dinosaurios.
No hay más dinosaurios, así de fácil.
Y ahí eso cayó en el Golfo de México. ¿Y qué me dice los dinosaurios que estaban en Japón?
También se levantó una polvadera.
¿Qué, llegó hasta Japón?
Ya se lo dije que no se iba a imaginar. Pero efectivamente llegó hasta Japón, como pasó cuando reventó la isla esa de Krakatoa.
Krakatoa, al este de Java.
Sí, señor, pero no se sabe fehacientemente qué pasó con los dinosaurios. Hablan de una lluvia de meteoritos, algunos.
¿Quién habla? ¿Los dinosaurios?
No, los dinosaurios no, los especialistas, señor.
Estaban ahí. Los especialistas no saben nada si no estaban, señor. Yo sé porque... ¿Por qué sabemos? Yo?
Porque nosotros estudiamos, recibimos el conocimiento de los chamanes, señor.
Ah, sí.
Bueno, discúlpeme con todo el respeto que me merecen los chamanes, no sé de qué...
¿Qué son los chamanes? Pero a mí me merecen mucho respeto, así que no deben saber nada.
Ellos viajan en el tiempo, se concentran,
sí.
Toman una cosa y ahí van para atrás, y entonces estaban ahí.
Pero los chamanes, te dice, pueden tener alucinaciones por lo que toman, lo que fuman.
Revelación, señor.
En cambio, los científicos que desde la caracola de la laja de su casa, o de la mía...
A mí, en la caracola de la laja de mi casa nunca vino ningún científico.
Bueno, pero la
no se asomó
antes.
Ni uno, señor. Ni un científico, ni un empleado municipal.
No, un plomero una vez.
Que conste, eso se lo digo a ustedes, lo del canal. Sí, yo estuve acá y acá los de la municipalidad no vinieron nunca.
Pero
y los científicos tampoco, así que... ¿Qué se creen?
Pero no es que
están
se creen.
Están mintiendo.
Señor.
Si le dijeron que vieron la laja de él, están mintiendo.
No, no digo su laja.
Acá no hay. ¿Qué eres
tu
que
tía?
No hay coso, no hay nada.
¿Qué? ¿Vergüenza?
Dinosaurio.
¿Qué?
No hay resto de nada.
No, pero uno al observar la laja, y no digo la laja suya o la laja mía, ni la laja ajena.
¿Qué?
Lo que estoy diciendo es que a partir.
La viga del propio.
A partir de la caracola.
Sí. Sí.
Puede reconstruir
claro.
El mundo
sí.
Hacia el dinosaurio.
No pueden pavimentar la esquina de casa y van a reconstruir el mundo.
Y vos te reís de los chamales, mirá.
Entonces, si usted le echa ácido muriático,
¿a quién?
A todo eso y lo limpia. Mire,
a la laja.
¿Cómo hace para. ¿Vio las piedras coloradas de las? Baldosas coloradas de patio.
Sí.
Las comunes.
Sí.
¿Vio que se manchan, no sale más?
Y sí.
Que quedan como ásperas.
Porque usted no le hizo...
¿Por qué?
Porque le absorbe.
¿Por qué, señor?
No se enoje, señor, le estoy...
¿Cómo no me voy a enojar? Mira cómo me queda el patio.
Bueno, ¿usted con qué manchó?
Un asco.
¿Con qué manchó esto?
No manchó, está al aire libre esto. Llueve y queda como una cosa áspera.
Bueno, porque acá no le hizo el tratamiento.
¿Qué tratamiento? Es un piso, señor.
Sí, pero hay que hacer...
escoba y salute.
Hay que hacerle un... pasarle un impermeabilizante.
Ah, sí, va a poner un piloto al piso. Díjese,
no, señor, un tratamiento de laca.
¿De qué?
¿De laca? De laca.
Ah, sí.
La laca que se saca
aquí está
de la laca.
Fábrica, cerca está la fábrica de pinturas Gamo. y laca es el mismo nombre.
Bueno, no importa la marca, señor. Lo que digo es que si a usted a esto le pasa una mano...
¿Una mano?
¿Para qué le voy a pasar una mano al piso?
Para acariciar.
Agachado, así. Me agacho y le paso la mano.
No lo acaricie, señor. Digo...
Y vienen los diálogos y dicen, mira ese.
Una mano de laca o dos manos.
Esta.
Sí, no importa si es la suya, señor. Es una forma de decir que usted... aplica un laqueado en este piso. Después pueden venir los bomberos.
¿Para qué quieren que vengan los bomberos?
Si no es el único que falta, que molesten los bomberos.
Que vengan los bomberos. No vienen cuando hace falta, van a venir ahora.
Digo, vienen los bomberos a tirarle agua con la manguera de
alta presión.
Bueno, sería que quieren que me tiren, que lo sé.
Y usted se ríe de Janeiro porque el piso no se le marca ni nada de eso.
A mí todo se me marca.
¿Pero qué se le cae? ¿Alquitrán a usted? ¿Qué se le cae?
Yo le pasé alquitrán la semana pasada
porque
se me metía el agua adentro.
Y claro.
Yo estaba durmiendo y se me filtraba toda.
Pero...
O todo.
Sí, depende que si era agua o
el agua o el petróleo.
Se me filtraba, sí.
¿Y qué se...?
Entonces llamé, mejor dicho, no llamé. Yo mismo. porque soy muy industrioso. Yo mismo le dije a un cuñado que...
Le dijo a su cuñado.
Sí, sí, señor.
Y me pasaron como 20 kilos de alquitrán, no se filtró más.
¿20 kilos? Pero
20 kilos, señor.
Es una pirámide. Bueno, se le va a venir abajo eso, ¿eh?
No se filtró más. Ahora quedó horrible, porque eso es terraza.
Y sí.
Íbamos caminando en el alquitrán, el otro día...
Que no lo agarre
calor.
El señor
trajo unas amigas a tomar el té a esta pequeña terraza. Ah, lo que era aquello con el alquitrán.
Y pero no
parecía el tren fantasma, señor, es impresionante.
Se van a quedar pegadas, le agarra un día de enero
no,
así de
calor. Quedaron pegadas.
Ahí están todavía.
Y las tuvo que venir a buscar el marido. ¿Y qué? Esa amiga.
Y bueno, pero el marido...
Se arrancó de ahí, un zapato sí, otro no, una porquería.
Ah, pero señor, qué horror.
¿Cómo se puede limpiar el alquitrán de un lado?
¿Cómo removerlo?
¿Cómo sacarlo, sí?
Sí, con una...
Con una espátula.
Con una espátula, pero...
No sé más que usted al final. No sé para qué vengo.
A eso se le ocurre a cualquiera. No hay una máquina específica.
Claro.
Bueno, sí.
O un líquido.
Se hubiera acordado antes.
Lo tira y el alquitrán se va solo.
Solvente, con solvente.
Ah, solvente. ¿Qué tal?
Sí, pásele solvente y después me cuento.
Pero cuidado, el solvente tiene unos vapores...
Cuidado.
Que le agarran fuego. Acuérdese...
Cuando ese día que estábamos haciendo un asadito.
El vecino.
Sí. ¿Qué pasó con el...?
Bueno, el vecino era un agiotista, un acaparador. Y había comprado para especular 7.000 litros de solvente.
¿7.000?
7.200
eran. Lo iba a acaparar y después lo iba a vender más caro porque estaba por escasear.
Cuando falta el solvente.
El gobierno le dijeron, mirá que va a escasear el solvente.
Sí. Solvente y yerba de a uno, por favor.
Creo que viene el invierno, escasea todo el combustible. Esta vez le tocó al solvente.
Sí, qué raro.
El solvente, dice, me dijo un muchacho que me habló, dice, me habla todas las semanas, me habla de Europa para que yo vea lo bien que hizo Nice.
Claro.
Entonces, me dice que va a faltar el solvente. Bueno, acaparó 7.000 litros de solvente.
Bueno, pero no se usa tanto el solvente en el...
Bueno, pero él vende en grandes cantidades. Impuso un cartel. Solvente en grandes cantidades.
Un cartel, pero ¿dónde vive? ¿Vive en un lugar?
Una casa, puso.
¿Pero sobre
casa
la ruta?
Carlos. Solvente en grandes cantidades.
Ah, ¿se llama Carlos?
No sé.
No, le puso así porque lo tenía hecho de antes eso.
Claro. Porque antes vivía un tipo ahí y surcía.
¿Surcía?
Claro, decía casa Carlos Surcido. Entonces se avivó, porque este muchacho no da puntadas.
No, es un tipo...
Es vivo para los negocios. Vio el cartel que ya estaba pintado y dijo, mirá el trabajo y la mano de obra que me ahorro. Y
¿qué
puso casa Carlos, venta de solvente, etcétera? ¡Pum! Le explotó.
Ahora,
estábamos con él ahí tomando sol, y digo, ¿qué olor a sol? ¡Pum!
Sí.
Y explotó, lo vimos cómo explotó, lo vimos pasar a este hombre que no se llamaba Carlos.
Pero digamos
que lo vimos pasar.
Sí, bueno.
Mirá quién va ahí.
Y no sabían el nombre, así que...
No sabíamos, pero sí...
El del solvente.
Faltó el solvente, pero más que nada faltó por eso.
Pero no es que faltó por eso, señor.
Sí, señor.
Bueno, él había copiado 7.000 litros, pero usted, ¿cómo puede medir que faltaba el solvente?
Porque no había.
No había, vos ibas a los kioscos y no había. La gente prendía cigarrillos con los Boy Scouts, todas cosas así.
Empezó a escasear la madera para frotar, señor.
Sí, señor. Usted porque no vivió aquellas épocas.
Pero, señor, discúlpeme, ¿cuál
éramos, mire, mucho más felices que ahora. Con un palo jugábamos.
Ah, ¿cuándo fue la última vez que utilizó usted un solvente?
¿Solvente?
Sí, dígame cuándo
para rasquetear los pisos uso Virutol.
Sí. ¿Qué, perdón?
Virutol.
Virutol.
Virutol, un solvente verde. Vos primero rasqueteas los pisos y después se lo pasás. Lo dejás limpito. Entonces después recién lo empezás a encerar.
Claro. Ah, bueno, y ese lo usó...
Después le pasás esta máquina, ¿la ves?
Es un provocador. Usted guarde ese revólver, por favor.
Ah, no, me refiero... A esta luz transpiradora.
Ah, esta, sí. Ah, esta es de tres cepillos, esta luz.
De tres cepillos, sí.
¿Y giran a mucha velocidad estos?
Sí, giran a unos...
De la luz. Sí, sí, no, no puede ser nunca.
De la velocidad de adelante de la luz.
Creo que son 3.000 kilómetros por
hora.
No, ¿cómo, señor? Son
Señor, no
primero
que la velocidad de la luz
es 300.000 por segundo y tampoco puede ser 3.000 por hora un cepillo.
No se trata de que usted es más culto cuanto más rápido va la luz, ¿eh?
Pero claro, no, señor, sí, sí. No es eso.
3 millones de kilómetros cuadrados, claro. Señor, ¿qué se pasa?
Se trata de impresionar a los alumnos.
Sí, claro.
Oh, ¿cómo sabe este profesor? Mirá qué ligero que hace ir a la luz.
Señor, yo no soy profesor de nada, lo que estoy diciendo.
Ay, está usurpando esta cátedra.
Pero no es...
Falsos títulos, ya pasó esto.
Estábamos hablando de pulir los pisos.
Sí, señor.
Y yo le digo que yo lo trato con ácido muriático algunos pisos que necesitan ser abrazados, se dice.
Y sí, abrácelo. Sí. No, digo, ¿cuánto que quedan abrazando el piso?
Así decíamos en la milonga.
Cuando se demanda lo abrasivo, lo que demanda
sí.
Es lo abrazado luego.
No. Es un lindo verso, ¿eh? Si pude demandar lo que habrá sido.
Sí.
Sí.
Es eso que todo termina en torno en agua y Ivo.
Claro.
En Gustavo y...
Bueno, usted sabe que cuando le pasa ácido muriático a la lata,
dale, con el muriático,
con todo eso, sí, que hablamos, no, usted después, eso no le queda, no queda vida, no quedan rastros de vida.
No.
Que hay musgo.
Se cayó a un artefacto de la NASA... Se le desparramó una lata de esa en un planeta, no me acuerdo si Martes.
No,
o Júpiter.
Sí.
Y se murió todo.
¿Qué se murió si no hay vida? No descubrieron vida todavía.
Por eso, señor.
Hubieran descubierto menos todavía, porque se les volcó un tarro de ácido muriático.
¿Y qué llevaban ácido muriático?
Y el tipo llamó a él.
Sí, Houston.
Habla el comandante de Houston.
Sí.
John Houston.
Sí.
Dice, tengo una noticia que dar. Desde este momento, Júpiter es un planeta muerto.
Pero si no había rastros de vida en Júpiter, señor.
No me discuta. ¿Quién
está en Júpiter? Houston.
Estoy aquí al comando de la nave, ¿cómo se llama?
Águila.
Enterprise.
Bueno,
ahí está.
Llegó antes de la
Enterprise. Escúcheme, Enterprise, ¿me copia?
No, no lo copio.
No,
yo lo escucho nomás, no tengo necesidad de andar copiando. Hábleme, que no soy estúpido.
Escúcheme, Houston. ¿Qué hacía usted en Júpiter con un tarro de ácido muriático? Usted va a ser sancionado cuando llegue al planeta Tierra. Cambio.
¿Usted va a ser?
Sancionado.
Parece que lo estoy copiando.
Pero... no es necesario que lo anote.
Sancionado con cita.
Apenas llegue a Cabo Cañaveral... Lo vamos a ir a buscar...
Entre las cañas.
Y va a ir preso, porque no se puede llevar... Usted no está autorizado a llevar ácido muriático. Y a confesión de parte, relevo de prueba, señor Nisto. No más preguntas, señor juez.
Blando y peludo. Bien, sí.
Hay que decir refranes, parece.
Sí. Mire... Coso.
Cigarrillo.
Yo me he llevado algunas cosas del planeta a la Tierra... y ahora las estoy... acaparando acá en los distintos planetas.
¿Cómo? ¿Fue a distintos planetas, señor?
Es un viaje, claro, para en todas.
Planeta y aquí, por ejemplo, tengo benzina.
¿Benzina?
Porque me enteré que está faltando el líquido para los encendedores. Sí. ¿Cómo se llama?
Benzina.
¿Cómo se llama? Benzina. Sí.
Benzina. O solvente.
No, solvente no.
O butano.
Aguarrás.
Gas butano.
Ah, butano.
Sí, etcétera.
Sí.
Y bueno, lo estoy acaparando acá.
¿Pero cómo va a estar acaparando? ¿Pero usted qué? ¿Se viene a compadrar? Decís que no lo tengo allá en Júpiter.
¿Cómo lo tengo? Estamos en Júpiter.
¿Cuánto se llevó?
Usted no me va a creer las cosas que yo le podría contar de Júpiter.
Pero tiene que contar, es su deber.
Contale un poco.
El ojo de la humanidad. ¿Usted sabe qué es?
Sí.
El ojo de la humanidad.
¿Y usted sabe qué es?
Si acá está el ojo, imagínenselo solo.
Yo soy la mano.
Sí, es.
Que lo puso usted en órbita.
Júpiter.
Júpiter.
Es un planeta líquido. Mm. Fíjese qué curioso, ¿eh?
¿Cómo? ¿Todo líquido?
Todo líquido, todo...
Sí.
Líquido.
Bueno, no, tiene que describirlo mejor porque...
Bueno, líquido.
No teníamos...
O sea, no es, vos pisás y te vas para abajo,
sí,
porque
señor.
Todo... entre gaseoso, líquido.
Es pringoso.
Es como ese, una cosa.
Junio parece el planeta.
Pero ¿y entonces, ¿cómo pudo aterrizar allí?
No aterricé, no. Desde el aire saco la mano por la ventanilla y lo voy a examinar y le hago así, como quien. Como quien examina Júpiter.
Claro.
Y es muy curioso.
¿Hace calor?
No, al contrario.
¿Frío?
Sí.
¿Cuánto? ¿Tiene para medir?
Sí, hace aproximadamente unos 700 grados bajo cero.
¡Sí, pero señor!
Más o menos.
¿Pero cómo más o menos? No, no es posible.
700 grados bajo cero.
Pero...
Más frío que el frío. ¿Vio el frío absoluto?
No, no sé cómo es el frío absoluto.
Más.
Ahora, no, no tenemos...
¿Cuánto es? 278,
sí. Al poco, sí.
Bueno, más, acá hace más.
No.
Porque acá son cosas que no sabemos.
Bueno, pero...
No sabemos, los misterios de Júpiter.
Pero si usted...
Voy a escribir un libro.
¿Cómo se va a llamar?
Los misterios de Júpiter.
Uno y
señor,
dos.
Señor, escúcheme, no hay ni instrumentos para medir esa temperatura que usted
justamente.
Dice.
Justamente.
Al no haber instrumentos, etcétera.
No, pero usted no puede arriesgar un número como si fuera esto la quiniela.
Señor, tiramos un termómetro, revienta, 300 bajo cero. Tiramos otro, claro. Revienta, 600 bajo
cero.
Bueno,
no, no, listo. Su informe es que los termómetros
acá,
no aguantan.
El frío que hace aquí, después, toda la podredumbre que hay, todo. No hay aire, no hay oxígeno.
Bueno, no, eso sí.
Hay, todo. Hicimos un análisis.
Sí.
Porque acá viene con un muchacho que tiene un laboratorio.
Portátil.
Entonces agarramos un poco de aire o lo que había acá y lo analizamos, una porquería. Que yo no sé cómo viven aquí, mejor dicho, no viven.
Sí. Y no por eso, señor.
No hay nada vivo. Y más ahora que se nos cayó
el ácido,
el metano.
Pero ¿cómo? No, butano me dijo.
No, ni siquiera eso, le dije otra cosa que no me acuerdo.
Benzina.
No,
ácido muriático.
Ácido muriático.
Yo guardé las latas.
Pero no, el ácido muriático me dijo que lo derramó en Marte, ¿no?
Bueno, no importa, para mí todos los planetas son iguales.
No, es que no, señor.
Igual no queda nada, señor.
A los ojos de Niorce, señor.
Sí. Es muy distinto. Además, en Marte tenemos puesto el ojo.
Ah.
En Marte lo tenemos entre ceja y ceja.
Montado en un ojo.
Sí.
Porque queremos ver si se puede adaptar. Para nuestra vida humana.
Comunista, Marta.
Yo pasé por acá. Si usted se adapta a ese planeta, vaya. Pero lo que soy yo, no le piso.
¿Y bueno, pero ¿qué no?
Una porquería. ¿Se me vio la luna?
Bueno, sí.
Pior.
Bueno, pero la luna
La luna es Miami, al lado de Júpiter. Sí.
Pero habría...
¿Y Miami?
Es martes.
Esto es para futuro, es la humanidad.
Pues entonces a nosotros que nos importa.
No, ¿cómo que nos importa?
Yo estoy escribiendo un libro sobre el futuro.
¿Cómo
se llama? A nosotros que nos importa. Y todo sobre las calamidades que van a pasar cuando a nosotros
cuando ya no
nos haga efecto.
¿Y usted qué sabe? Si no va a tener alguna percepción de esa realidad.
Sí, pero no me importa.
¿Cómo?
Para
¿cómo
pensar en eso, pensemos en otras cosas, señor. No somos astronautas al divino botón acá. Claro.
Discúlpeme, ustedes están cumpliendo... Discúlpeme, el señor era... veo que hay otra persona.
Soy el copiloto...
Sí, Luis Antro.
Ah, pero...
¿Se acuerda el que viajó la primera vez a la Luna?
Satchmo, me dice.
Ahora está haciendo viaje de segundo orden ahora.
Sí.
Como antes. Se pasa contando.
Soy operador turístico.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué se pasa contando?
Cuando fue él, yo entonces...
Digo, es un pequeño contribución para la dama y un enorme paso para el caballero.
No, señor, es un paso para el hombre, un salto... Ustedes se están burlando de las glorias de la...
Ese es Collins el que se burla.
¿Cómo?
Collins.
Collins, señor.
Sí,
Voltera. ¿Usted es Collins?
El de Santron, soy Collins, y usted es Aldrin.
Sí,
Bush. No,
así
mire,
que, bueno,
yo le ordeno
es un
que...
extraordinario homenaje este que hemos hecho hoy, que se cumple justamente...
¿Qué se cumple?
Un día más del descubrimiento de la Luna.
Sí. No, del descubrimiento no, la
sí,
Luna
señor.
Estaba ahí.
Llegaron ahí los tres y estaban los indígenas.
¿Qué es eso? ¡Qué extraño objeto! Y dijeron, es la Luna. Y ahí la descubrieron y bueno, no hace falta que yo diga el éxito que tuvieron. Bueno, vamos a... Me parece que estuvo muy buena esta charla Sí, un poco de ciencia, ¿no?
Sí, didáctico,
sí,
señor.
Sí, no, finalmente.
No, no son simplemente liviandades de con quién se enojó Florencia Pérez.
Sí.
Bueno, señores.
Hay mensajes, mire, aquí.
Vamos a leer mensajes.
Sírvase.
A ver, Agustín Rivas, léalo usted, Dorio.
Muy bien.
Aquí lo tiene.
Agustín Rivas dice...
¿A quién saludó?
Sí. Estoy haciendo... Usted sí. Prosiga, que el oyente no se da cuenta.
Compañero.
Parece que se está ahogando.
No se burle de los compañeros, señor.
Ale. Hago gesto para allá, señor.
Ya va, ya va.
El oyente no sabe nada.
Agustín Rivas dice... Ale, te felicito por Cartas Marcadas, me encantó. Como siempre que leo tus libros, no quiero que terminen. Ah. El ruso Salzman y el... Y un insulto acá de grueso calibre de Ferensky matan. Gracias por tanta magia. Para piedraditas esto. Federico Vicente, ¿y al final qué pasó con el cuarto integrante? Acá está.
Bueno, aquí José Gatzera dice che, primero. Quería comentarles que estoy con Raúl Super Saxco, más precisamente mi abuelo, que me dice que el tequila se hace con mezcalina, que no sale de un bicho. Es un fruto que sale del cactus. No dijimos que salía de un bicho.
Dijimos que salía del agave.
Del agave. Y eso que llama cactus es el agave, que es más parecido a la aloe vera más que a un cactus. Pero sí.
Solina, te adoro, me grita Romina Ramírez.
Mm.
Pero a mi Adri Espinosa lo amo. Debe ser el novio.
Sí, sí, claro.
Me encanta el programa. Sigan así. Besos de Romy y de Joel, que es otro que apareció. Ajá.
Fernanda González dice, tengo una denuncia para hacer y no encontré el lugar más adecuado para expresarla.
Muy bien.
Hace poco tiempo empecé a ir a una odontóloga que usa una pulsera con un dije colgante con forma de cruz. Y a mí me pasó esto. El tema es que ya van dos veces en la que la mujer se da vuelta y me mete la cruz en el ojo. ¿Vio? ¿Cómo puedo hacer para evitar la crucifixión de mi ojo, pero evitar contrariar a la profesional cuya represalia podría generarme las más indecibles torturas bucales? Excelente programa, besos a los tres, dice Fernanda.
Es peligroso. Para mí la odontóloga no tendría que tener nada colgando, discúlpeme.
Bueno.
Porque es muy riesgoso.
Justamente.
Está
sí, este muchacho Barragán, el dentista sí. Mío, tiene un montón de... porque le gusta.
Sí.
Y tiene como pulsera.
Ajá. Colecciona.
Pero, ¿y usted
no, se las pone.
Sí.
Y no por ahí se da vuelta así... Y te arranca un pedazo de nariz, algo.
Sí, sí, señor.
Y lo peor, un ojo, porque el odontólogo es el oso del ojo.
Sí.
¿Cómo va a ser?
Le parece que el ojo no es nada.
No, claro.
No, porque los oculistas, y hablan con desprecio los oculistas.
Hay una pica grande. Entre
¿cómo va a haber una pica,
y
señor,
oftalmólogo,
señor? Oftalmólogo. Sí. ¿Y qué va, cómo va a despreciar el ojo? No es que una cosa vale más que la otra.
No, hablan mal así del ojo, uf. En vez del ojo, incluso le dicen...
Esos que van de a dos, gritan.
Los mirones.
Bueno.
Fer Peña dice, qué bueno poder escucharlos todas las noches.
¿Cómo anda, Flor? Sí.
Y dice, un abrazo desde Córdoba. No, este es Fer, pero otro.
Cecilia Batilana, mire qué bien, para que nos cuente. Ahí estaremos, o acá en la camucha, pero siempre con ustedes compartiendo la noche. ¿Van a estar los tres? No sé dónde pregunta esta chica.
Ale Bill quiere saber cuál es nuestro razonamiento con respecto al cacerolazo que tuvo lugar el viernes pasado en Plaza de Mayo, de la protesta en sí y de la forma que utilizaron, que se disfrazaron los de 678, ¿cómo se disfrazaron?
No, llevaron un micrófono identificado como CNN, para no ser agredidos, porque habían sido, cobraron primero en el otro cacerolito.
Claro.
Y y bueno, y fue, se armó como un debate dentro del mismo del programa, algunos estaban a favor y otros en contra.
Pero ya hay eso, ¿no?
Algo parecido había hecho CQC hace años, con otras notas, no en ese contexto.
El programa cómico los domingos hizo lo mismo hace poco también, este que va a la medianoche.
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Hicieron eso?
Cómico, sí, sí, sí. Escúchame. Y además, para cubrir eso, escuche, por favor.
Que a mí me parece más o menos lo mismo que a usted, a Levil, pero guárdese la energía y al Che para otra gesta, no para citarlo acá, ¿no? No gaste pólvora encima. Romina Ramírez dice, Dolina, te adoro, pero si ya me lo dijiste.
Lo se lo está adorando de vuelta.
Ya, no, esto es acoso, señor. Me voy a declarar en silencio.
Ale Iltis dice, lo escuchamos desde acá, pero ¿cuándo vamos a poder verlo nuevamente en vivo en Montevideo?
¿A qué?
¿Cuándo lo van a poder ver nuevamente en vivo en Montevideo?
Pregúntele hoy mismo.
Sí, ahí está. Jair Cribaro dice, tienen que venir a la ciudad de Esquel, che, en Chubut, agrega, por si no supiéramos, ¿no?
Sí, qué bueno, está el Parque Nacional de los Alerces, hay que
Pato Cisterna dice, chicos, de La Venganza, me encanta el programa. Bueno, no puedo más de risa cuando los escucho, es lo mejor. Y todo así, desde General Roca, Río Negro, en Argentina.
Qué bueno, un pato cisterna, es un pato que brinda servicio a la comunidad. Sandra María le dice, maestro, este saludo es para Ale, su hijo, que está más bueno que comer con la mano. Suegro, aguante las divinas. Esto...
¿Para quién es?
Para Ale, Dolina.
Ah, mirá vos, Ale.
Aquí, Bruno Carp Moreno, lo de Carp me parece que es una sigla,
sí,
dice...
Sí, la conozco.
Hola muchachos de La Venganza, ¿cuándo van a venir a Santa Rosa, a La Pampa? Hay mucho de cuándo van a ir. Ah. Y Beatriz Suárez dice, me hacen reír tanto que me da miedo despertar a mi hermana que vive en el departamento de arriba. Dice, un fraternal saludo desde Montevideo. También.
Hoy los escribí un mensaje a la tarde a la página de Molina.
Sí.
Pero no sé si les habrá llegado. No.
Sí.
¿Sí?
No.
Les había pedido que tocaran el tema de la princesa de las pastillas del abuelo.
Ah,
¿cuál es ese?
Ese que dice...
Uno es un grupo. Las pastillas del abuelo.
No, no, eso es así.
No, bueno,
pero canta el tema.
¿Cómo voy a cantar el tema? Un tema de las pastillas del abuelo, señor. Está bastante que me las tomo.
Para mí todos los temas son el mío.
Marcela Gladys Nesbadba.
De todos tus muertos, ¿no?
Dead Kennedy. Me encantaría estar de cuerpo presente con ustedes esta noche, pero tengo que conformarme con disfrutarlos desde la cama.
¿Quién dice eso?
Marcela Gladys Nesbadba. ¿Cuándo volverán a estar por la zona sur?
No sé.
María Ward, negro, te adoro. Mándale un saludo a mi tío Tito, que te escucha siempre.
Bueno, me cansé. Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y luego volveremos hablando de Mata Hari.
¡Epa!
No de Marta Harris. De Mata Hari, una
espía.
Una espía.
Que se vestía bailarina, ¿eh? Dos cosas juntas. Sí.
Bueno, mientras dura la pausa, vamos a regalar golosinas y también
ácido
muriático para las amas de casa.
Ahí va. Permiso. Pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctora Mónica Cuñarro, fiscal de Fuero Penal, su opinión sobre Alejandra Gil Scarbó, la primera mujer propuesta para el cargo de Procuradora General de la Nación.
Es una persona que ha demostrado tener independencia externa, es muy aplicada, sabe muchísimo del tema, tiene gente con un grado de capacitación, de concursos ganados en la universidad, de dirección de posgrados, de concursos internacionales, de doctorados que no lo tiene ningún grupo de ministerios públicos de derecho penal en el país. Es como jugar en el 86 y tenerlo a Maradona en el equipo.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 93%. Continúa la tensión entre Moyano y el gobierno. El titular de la CGT aseguró que realizarán protestas multitudinarias a fin de mes. Serán en el INADI y en el Congreso para reclamar el pago de asignaciones familiares y la eliminación del impuesto a las ganancias. Encontraron 3 cadáveres en un descampado de San Fernando. Estaban dentro de unos tachos de aceite en una tosquera ubicada cerca de la ruta 202, detrás del aeropuerto de esa localidad bonaerense. Estiman que permanecieron en el lugar por más de 30 años. Fútbol, Pablo Lunati dirigirá a Patronato River. El árbitro estará a cargo del partido decisivo de la B Nacional. En tanto, Carlos Maglio será quien arbitre en Independiente San Lorenzo, Patricio Lustó en Vélez Tigre y Germán Delfino en Boca Arsenal. A 46 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 2 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Proyecto de ley de reforma al Código Civil y Comercial instala la figura de la especificación. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julio Alac.
No hay ningún tipo de especificación en el proceso del Código Civil y Comercial Unificado. Es importante destacar esto. Si una persona dice, bueno, yo quiero vender mi casa y quiero que me paguen en cuotas en moneda extranjera, ese contrato es plenamente vigente, hay una sola excepción que establece que si las partes han fijado un monto, debe decir que las cuotas son en dólares. Simplemente eso. Ahora, si uno no pone que las cuotas son en moneda extranjera, recién ahí puedo optar por pagar en pesos al valor oficial que establece el Banco Central.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en vivo. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir. Estamos en Corrientes, 1283, en el centro de Buenos Aires.
Señores, Margareta Gertruida Celle nació el 7 de agosto de 1876. Era hija de un excéntrico sombrerero holandés, cuyo más ferviente deseo fue que su hijita se destacara por sobre el resto. A los 6 años la llevó al colegio más exclusivo de la ciudad en un carro dorado tirado por 2 cabritos. ¿Cómo me gustaría llegar al colegio en un carro dorado tirado por 2 cabritos? A partir de entonces los compañeros comenzaron a burlarse, pero sin embargo ella parecía estar encantada de ser el objeto de la atención. Al cumplir los 15 años, las cosas cambiaron. Su madre murió y su padre, arruinado, comenzó a idear planes para sacarle provecho a la belleza de su hija. Este hombre, incapaz de mantener a su familia, fue desposeído de sus derechos paternales y uno de los tíos fue designado como tutor de Margareta y los otros 3 hermanos más pequeños. Su fama de seductora se inició a los 15 años.
Muy bien.
Esto fue en la escuela normal de Leiden. Era extremadamente bonita ella, ¿no? Alta, delgada, tenía ojos muy expresivos, su piel era morena, y esto le daba un aire exótico, etc. No llegó a obtener su diploma de maestra. El director de la escuela, un tal Vibrandus, que hasta entonces había sido un hombre prudente y digno, perdió la cabeza en cuanto la vio. ¿Cómo me gusta perder la cabeza en cuanto veo una mujer? Yo que he sido siempre un hombre prudente y digno. Lo que pasa es que yo soy solo un hombre prudente y digno solamente para poder perder la cabeza en cuanto veo a esta clase de señorita. Bien, ese amor pasó a ser el hazmerreír del instituto. Él escribía cartas exaltadas y se echaba llorando a sus pies. Al principio a la joven le pareció divertido, pero después lo encontró molesto. Es verdad. Escapó de la escuela y el pedagogo creyó morir de pena. Su tío Tacones, un antiguo comerciante de tabaco retirado de los negocios, le dio vivienda a su sobrina en La Haya. Desde aquel momento, Margareta vivió allí sin ocuparse de nada, salvo leer novelas, y le parece poco. Tenía 18 años y muchas ganas de escapar de la vigilancia de su tío. Una mañana encontró un anuncio en el periódico Las Noticias del Día. Oficial destinado a las Indias Orientales, holandesas, desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales. Solo se pedía una carta con referencias. Pero Margareta añadió una fotografía convencida de que iba a impresionar al capitán. La cita tuvo lugar en Ámsterdam. El capitán Rudolf MacLeod, de origen escocés, tenía 39 años, postura marcial, un gran bigote, galones, chaquetilla y sable, y cosas por el estilo. Ambos quedaron impactados y comenzó un ardiente romance. El capitán MacLeod fue nombrado comandante de infantería en Java, al oeste de Krakatoa. Y allí se trasladaron los esposos con su hijo, que había tenido la precaución de nacer en este último párrafo, y al que bautizaron Norma. No, Norma no, Norman. En cambio, así, a la segunda hija le pusieron Luis.
Claro.
En las Indias Orientales, holandesas, se fraguó la aventura de Mata Hari. La joven comenzó a interesarse por las danzas nativas que le proporcionaban largas horas de placer ante el espanto del comandante. El comandante empezó entonces a acusarla de disoluta y viciosa. Él era autoritario, como acabamos de ver, y brutal, como acabo de agregar. Bebía en exceso, como insisto en decir, y se moría de celos por la atención que ella recibía. Un día le pegó con un látigo, le pegó, y Margareta se rebeló. Escribió a su padre, que después de todo no cortaba ni pinchaba demasiado, y le contó todos los malos tratos de que era objeto. Este hombre formuló entonces una denuncia contra su yerno en la comisaría de la esquina. Cuando MacLeod lo supo, lo amenazó con un revólver. Mejor dicho, la amenazó a ella con un revólver, ya que el suegro estaba muy
lejos. Muy lejos para pegarle.
Claro. Ella gritó desesperadamente y la gente acudió. Estaba salvada. ¡Qué maravilla! Los superiores del oficial intervinieron y él fue destinado a la reserva. El matrimonio volvió entonces a Holanda. Ella lo acusó de borracho y violento, cosa que ya habíamos hecho nosotros algunos párrafos atrás. Lo culpó además de la muerte del hijo de ambos, que así como había tenido la precaución de nacer en un descuido, acaba de morir en otro.
¡Qué familia!
Según parece, había sido envenenado por un sirviente. Bueno, al final se divorciaron, no podía durar.
Se veía venir.
La otra chiquita, la pequeña Luis, se quedó con MacLeod. Durante un tiempo, Margareta desapareció. Se enroló en un circo como bailarina oriental, bajo el seudónimo de Lady MacLeod, un nombre oriental, si es que lo sabe, y llegó a Francia. La ex señora MacLeod desapareció, o mejor dicho, reapareció en París, ya convertida en la danzarina hindú Mata Hari. Heredera de las fantasías de su padre, el sombrerero, se fabricó un pasado en el seno de una familia de brahmanes. Impávida, contaba que su madre, gloriosa, bayadera del templo de Kanda Swani, había muerto a los 14 años el día que la niña nació. Los sacerdotes la adoptaron y le pusieron Mata Hari, que quiere decir ojo de la aurora. Decía que en el templo de Shiva aprendió los sagrados ritos de la danza, con un cuerpo hermoso y al borde de la desnudez. A excepción de unas cúpulas de bronce que le cubrían los senos, Mata Hari se dispuso a conquistar el mundo. Declaraba que no mostraba sus pechos porque su ex marido, en un ataque de furia, se los había mordido y los había dejado un poco perjudicados.
Pero...
su debut como bailarina fue en el Museo de Arte Oriental de París, en una función promovida por el coleccionista Guimet. En la crónica del 18 de marzo de 1905 dice: Mata Hari es Abraxas, hermana de las ninfas, de las ondinas, de las valquirias y de las náyades, creadas por Indria, por Indra,
Indra.
Y mezcla algunas mitologías,
para
la perdición de los hombres y de los sabios. Tuvo protectores ricos y contratos suculentos en las grandes capitales europeas. Atractiva y elegante, pronto se convirtió en una cortesana sagaz que recorrió Europa brillando en los salones más importantes e introduciéndose en las más altas esferas de la política, la diplomacia, la financia y el ejército.
¡Epa!
Digo porque eso a quién le importa. Transformó el striptease en arte y cautivó a los críticos. Cuando aparecieron otras jóvenes y disminuyeron sus contratos, Mata Hari completaba los ingresos seduciendo a funcionarios y militares. Hasta ese momento nadie puso objeciones a su agitada vida, pero el inicio de la guerra mundial lo cambió todo. Sus viajes incesantes y sus amistades se volvieron sospechosas a los ojos de las autoridades francesas, que sospechaban que Mata Hari trabajaba para Alemania. Siendo amiga íntima de oficiales alemanes, les inquietaba ver cómo buscaba la compañía de diplomáticos y oficiales franceses, ingleses o rusos, que a menudo se encontraban en lugares cruciales para el desarrollo de la guerra. Tuvo la mala suerte de estar actuando en Berlín cuando estalló la guerra y ser por esa fecha la amante del jefe de policía de la ciudad. Cuando uno está en Berlín, justo cuando empieza la guerra, y tiene la mala suerte de ser el amante del jefe de policía de la ciudad, algo malo le sucede.
Sí.
Bien. Este hombre se llamaba... no sé cómo se llamaba. Pero un poco más tarde dejó al jefe de policía y se puso de novio con el cónsul alemán y jefe de espionaje de su país.
Para disimular. Claro.
Lo cierto fue que Kramer pensó en ella para tener información de los militares franceses, a cambio, naturalmente, de sumas considerables de dinero. Mata Hari aceptó, pero como era ambiciosa e incapaz de ser fiel, aún en el espionaje tuvo que engañar. Y se ofreció como agente doble al capitán Ledoux del Servicio de Espionaje y Contraespionaje francés. Ledoux se dedicó a seguir todos sus pasos y a vigilarla de cerca. En agosto de 1916 le confió una misión en Holanda para ponerle a prueba. Falló. Mata Hari tenía un gusto especial por España. Oh, mucho mejor. Ahí va mejor. Bien. Entonces, iba a Cádiz, a Barcelona, a Vigo, a Madrid, se dejaba ver en el café Gijón y le apasionaba el ajenjo y el cocido.
Sí,
el jamón cocido, naturalmente. Esta mujer se alojaba en el Ritz, porque era un hotel con glamour, y por sus huéspedes también.
Sí, claro.
Claro. Que eran diplomáticos extranjeros acreditados en España. Allí se hizo amiga del agregado militar alemán, el capitán von Kahle. Obtuvo de él información sobre las maniobras alemanas y se las alcahueteó a los franceses. Pero bueno, los franceses seguían sospechando y las sospechas se vieron confirmadas cuando se interceptaron mensajes codificados que envió von Kahle, que la otra página se llamaba Foncalle y ahora Fonkelle.
Sí.
Todo esto, imagínese, en la guerra, tenemos que cambiarnos los nombres. Informando de movimientos del agente alemán H-21. Parece que H-21 era Matajari. Pero bueno, a los 40 años se enamoró de un capitán ruso de 21, Vladimir de Maslov. ¿Vio cómo son las espías? Cuando cumplen 40,
sí,
lo festejan enamorándose de un capitán ruso de 21. Uh-huh. Esto.
¿Cuál?
Esto. Ah. Más los complejos asuntos de alcoba protagonizados en Madrid, Ámsterdam y París, provocaron su detención en la capital francesa, que debe ser una de las tres, probablemente. Acusada de alta traición. Usted está acusada de alta traición. Chao. Cuando se supo que había sido detenida, cuando los demás, ella enseguida...
Se dio cuenta rápido, sí.
Claro, la sorpresa fue inmensa. ¡Oh, qué sorpresa! El caso provocó grandes discusiones entre la opinión pública francesa. Pero el juicio en su contra fue llevado en secreto y el proceso tuvo lugar a puerta cerrada. La encerraron en una celda llena de ratas, con el fin de obtener su confesión. Y claro, usted si lo encierra en una... ¿Qué?
En una cosa llena de ratas, sí.
Sí, confiesa. Solo podía recibir a su abogado, Eduard Cluner, que se pasaba los gritos, me imagino.
Confesaba todo el abogado.
Claro. Parece que antes de la guerra había sido uno de sus íntimos. Él hizo una apasionada defensa arriba de uno de los muebles del juzgado. Y trató de demostrar la fragilidad de las acusaciones que se le habían hecho a su cliente por todas partes. Durante los largos interrogatorios militares, Matajari negó toda actividad a favor de Alemania y pretendió haber hecho contacto con el enemigo con el único fin de entregar información a Francia. Después terminó por reconocer que, bueno, un poco de afán de lucro hubo, efectivamente, había entregado información a los alemanes, aunque afirmaba haberse burlado de ellos, transmitiéndoles datos sin valor. La obsesión de Matajari por los uniformes militares era bien conocida, y ante la acusación ella aseguró que amaba a los militares de todos los países y que prefería un militar pobre antes que un banquero rico. ¡Qué extraordinario!
Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada con ninguno de los muchachos, con nadie de la barriada. Me cuentan que la otra noche la novia de Colmenares le dijo en su propia cara: ¡ay, cómo me gustan los militares! ¡Los militares! ¡Los militares! ¡Cómo te gustan! ¡Cómo te gustan los militares! Al amor de tus amores, porque te gustan los militares, los militares, los militares, como te gustan los militares, hazte presente que en la próxima alborada los militares te pueden dejar plantar.
Dedicado a varias generaciones de dirigentes argentinos.
Sin pruebas concluyentes, Matajari fue condenada a muerte igual, para encender los ánimos de un país en guerra. ¿Vio cómo es un país en guerra?
Hay que encenderlo.
Hay que enseguida ejecutar a Matajari. Su abogado había pedido clemencia al presidente de la República. ¿Quién es?
Se monzó.
A buen puerto iba por ley. Claro,
se confundió.
Bueno, discúlpenme. Pero este rechazó la petición. Al enterarse de que no,
claro,
la bella bailarina solo dijo a media voz: no es posible. Estaría pensando lo mismo que pensamos nosotros. Claro. Murió el 15 de octubre de 1917 a los 41 años, con una serenidad inusitada. Vestida de gris, perla, abrigo largo negro y sombrero, maquillada como para una gran ceremonia, no permitió que le taparan los ojos y miró sin rencor al pelotón de fusilamiento. Luego les lanzó un beso. Luego no, antes.
Antes, sí, sí, sí.
Solo le alcanzaron 4 de los 12 disparos. Mirá vos, qué mala suerte.
Sí, 5, después está...
Nadie reclamó su cadáver y fue enviado a la escuela de medicina para prácticas de anatomía.
Menos mal.
Su cabeza fue embalsamada y llevada al Museo de Criminales de Francia. 40 años más tarde, fue robada.
Oh.
Siempre se afana la cabeza
de las personas. Las cabezas?
O el corazón.
Sí, alguna visa, algún rey de la reliquia, vamos. De todos modos, hay que decirlo esto, más allá del presidente Clemenceau, que la justicia francesa por esos días dejaba bastante que desear. Recordemos a un muchacho, un oficial, que fue acusado también de traición a la patria.
Muy bien que se acordaba usted.
El amigo Dreyfus. Y que, bueno, pese a la denuncia de Émile Zola... Jacques, escrito por Émile Zola en el diario L'Aurore, La Aurora, que era dirigido por quién? Por Georges Clemenceau, nuevamente. Está en todos los relatos de esa época, está Clemenceau, que vino a Argentina también de visita y descubrió la obra
el
de la madre.
El tigre, le decía, como tigre. Eduardo Arolas.
Ajá. decía que, bueno, pese a esa justicia que dejaba bastante que desear, pese a esas fuerzas armadas que tenían dudas varias y todo eso, hay que pensar que esta actividad, la actividad de inteligencia, en realidad está, ha sido damnificada por la literatura, por leyendas, por personajes como Margarita, como Mata Hari, y por, mucho más recientemente, las cosas que inventó un agente de inteligencia llamado Ian Fleming a través del personaje de Bond. En realidad la tarea de inteligencia, como bien supo decir el general San Martín, es una de las más nobles e encomiables que admite la guerra, puesto que allí hay que poner todo, todo el coraje y todo el riesgo con la certeza de que jamás va a haber una recompensa por lo hecho. Y que en caso de morir en acción o de ser capturado en acción, no va a haber ni Estado, ni institución, ni nación, ni nada que lo reconozca. De modo que pensemos, está bien, en esta especie de vida disoluta que llevan tanto James Bond como llevó Mata Hari, terminó de manera diferente, es una pena, hubiera sido al revés, me hubiera gustado más. Pero pensemos también que en esas noches que la gente puede imaginar de juerga, que puede imaginar de festejo, esas noches disolutas, en realidad está esa especie de permanente tensión que lleva a que esos hombres y mujeres, en el digno trabajo de la inteligencia patriótica, estoy hablando, no los que venden información, están siempre oscilando entre aquello que deben simular ser y aquello que realmente son. Un ser con una consistencia muy fuerte tiene que ser aquel que asuma este lugar para no olvidarse en la tarea de simulación, como le pasa a algunos actores, quiénes son en realidad, y perderse entonces, abandonando la vida sacrificial del soldado encubierto, entregarse, digo, a los goces de una loca bohemia.
Loca bohemia se llama este tango que vamos a escuchar por Sebastián Yunta.
Sebastián Yunta, sí, señor.
Así es. Bueno, nuestro querido Sebastián Yunta va a tocar Loca Bohemia, en homenaje a Mata Hari. Adelante.
Thank you.
Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible, loca bohemia.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Mejor arquero de todos los tiempos de fútbol argentino.
Dígale, feliz cumpleaños.
Amadeo Carrizo, ¿cómo anda, Amadeo? Feliz cumpleaños.
Muy atento, gracias.
Y lo encuentra en este cumpleaños a momentos del posible regreso a Primera de River el fin de semana que viene.
Que sea así, ojalá, pero sin andar festejándolo, ¿eh?
No hay que festejar nada, usted dice.
A mí me daría vergüenza festejar el regreso de la segunda división a la primera división. River no tendría que haber salido nunca de donde estaba. Es una cosa íntima, sí, de sentirse reconfortado, que emociona de estar de vuelta en la primera división, donde tiene que estar toda la vida. Se festeja el campeonato de primera división, donde se le ganó a Boca. Festejar una cosa así, yo no lo festejaría para nada.
Aires de tarde. Team del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas, humedad 93%. Rodríguez Larreta dijo que la presidenta tomó la idea del gobierno de la ciudad. El jefe de gabinete porteño se refirió así al plan de acceso a una vivienda que fue anunciado por Cristina Fernández. Asesinaron a un policía en Moreno. Se trata de un efectivo de la Policía Federal, quien recibió un disparo al resistirse a un robo en su carnicería de ese partido bonaerense. Además, otro agente fue baleado en Isidro Casanova en un tiroteo con al menos 3 delincuentes. Así ya son 18 los oficiales muertos en lo que va de 2012. Fútbol, River le respondió al fiscal que pidió la clausura del Estadio Monumental. Mediante un comunicado, el club asegura que las declaraciones de José Campagnoli han imputado falsamente al club de Núñez. Aseguran que sus palabras fueron desmesuradas, inadecuadas y ajenas a la realidad. A 14 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 6 décimas. Humedad 93%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
¿Quién nos puede traer mejores anécdotas de vecinos que el doctor Aguada, especialista en consorcios?
Una chica le hizo la despedida de soltera a otra. Estaban esperando el stripper que iba disfrazado de policía. Que Fernecito va y Fernecito viene. Gritaban como loco y bueno, se armó tal despelote en el edificio que llamaron a la policía de verdad. Llega la cana, el oficial. Dice, vengo a poner orden acá porque tenemos una denuncia de que pipipica, sí. Papá. Y en cuanto entró el chabón con la gorra puesta, con el uniforme, las pibas se le tiraron encima y se empezaron a desnudar.
¡No!
La policía, porque se pensaron que era el stripper.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Vacaciones de julio, el argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba lavenganzaradio.
Ahora sí, estamos... ¡Epa! ¡Salud!
Y así, doctor, mire.
Señores, estamos en vivo, como lo habrán notado, en el multiteatro. Bueno, está bien.
Es una manera de decir vivo, ¿eh?
Ahí está, doctor, sí.
Estamos en el multiteatro.
Bien. Me vino a revisar el médico.
¿Qué le dijo?
Que se desnudara.
Vendo salud.
No le queda mal. Bueno, che, salió la garganta.
Pero,
¿en serio que
hay otro comprador?
Dijo algo que está aquí.
Sí, a ver.
A ver, ¿quién metió cosas en la sala que no debió haber traído?
Yo sé quién es, lo estoy mirando.
A ver, es alguien que vino especialmente a verme.
Sí,
sí,
sí, sí.
Esa señora está ocultando algo.
Bueno, sí.
¿Qué le dije? Sí. No, si... Bueno.
Parece José Mandina.
No, si... Yo tengo poderes, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Qué poder tiene?
Mentalista.
Mentalista. Yo lo miro y enseguida le digo todo.
A ver, ¿en qué estoy pensando?
En mí.
Increíble.
Digo, ¿no? Me mordí. Bien, vamos, bueno. Aquí tenemos...
Che, discúlpeme que antes de que comience con esto, quería decir que salió la garganta poderosa.
Hemos recibido la garganta poderosa con una bella tapa del Titán, acá del amigo Palermo. Mire, esto es extraño a Verón, y cuando usted señor, ahí en la fila 4 está pensando eso, la vuelta a la revista es extraño a Verón, ¿dónde está Marita? Así que bueno, los compañeros de la garganta poderosa, que tenemos un... vieja amistad.
Siempre mucha producción esta
vez. Mucha producción, sí, señor. Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
5 falsas creencias que nos impiden estar delgados.
5 nada más, Elan.
Usted no está delgado por culpa de 5 falsas religiones.
Sí.
No, usted señor. Profesa, sí, señor.
Sí.
Existen mitos muy arraigados, dice aquí.
Siempre los mitos son arraigados.
Porque creen el chancho.
Sí. El bombero.
El Pancho Sierra.
Todo. Está acá atrás.
Después eso, bien. Dice, vamos a ver.
A ver.
Primera creencia errónea.
A ver.
Atención. Querer adelgazar solo haciendo actividad física.
Pobre infeliz.
Bueno... De todos modos...
Tenemos aquí
sí.
Al doctor Cormillot. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Vengo de bailar.
Bien. Y tú también.
Sí, ahí se conocieron.
Venimos con Dorio de bailar. Y dice, así que
no
sirve para nada, ¿no es cierto?
No es que no sirve para nada. No alcanza.
Entonces que me deja aquí hablando pavadas, doctor.
No, ¿sabe lo que pasa? Que gente como usted,
o sea,
así...
Ah.
Tiene la falsa creencia, dice, voy a hacer ejercicio para bajar de peso.
Y ya está.
Sale, corre 20 cuadras.
Sí.
Sí.
Yo si corriera 20 cuadras,
estaría
en la maratón de los barrios.
Considera que eso es importante, que transpirar es importante.
No, es muy importante.
No, transpirar. Y creéis que con eso es suficiente.
No es muy importante.
Y después se come unos canelones a la Rossini para celebrar.
Sí. Y eso sí adelgaza.
Y eso, eso tampoco.
Eso sí.
Porque le abre el apetito, además.
Acá dice, es cierto que el ejercicio es uno de los pilares.
Ah, ahora sí, vamos.
Para bajar de peso. Pero no es el único y todo eso, ¿viste?
Sí.
Es cierto, pero... Después, no comer para perder peso. Ah, perfecto. Yo, por ejemplo, estuve 6 días sin comer el otro día.
Sí, corriendo.
Bueno, corriendo y sin comer.
¿Y cómo se
sintió? Sin embargo, no bajé. No bajé.
No.
Porque Dios se me puso a mí, ya que no bajo. Cuando uno se le pone que no baja, me dijo el doctor Cormillot.
Sí.
Me dijo usted mismo.
Sí.
Entonces no baja.
Bueno, no, no
es... Porque eso es psicológico, es todo psicológico. Eso me lo dijo Rolón, seguramente.
Sí, que es todo psicológico.
Es todo psicológico.
Todo no, por supuesto.
Yo estuve 10 días sin comer y 10 días corriendo, corriendo sin parar, y ¿sabe cuánto bajé? Nada.
Bueno, me llama la atención, que primero que esté vivo.
Y bueno, ¿qué le llama la atención? ¿Que está sospechando de mí?
No, no es que esté sospechando. Es
que yo, por abajo de la mesa, me como cosas que no digo.
Lo dice usted, eso lo dijo usted.
Ah, no, no, eso lo dice usted.
No, parece eso, que estamos...
Usted lo dice.
Usted está sospechando de la honestidad, de la integridad moral.
No, no, no,
de...
no, no,
hay un decir de Freud,
sí,
que es el que lo dice lo es.
No, sí. Freud no dijo eso.
El que primero cacarea, etcétera.
La gallina que primero cacarea, sí, es la que puso el huevo.
Sí, señor.
Freud no dijo nunca nada de eso, ni de la gallina, ni
y
de sí, nada.
Y entre la interpretación de los sueños, 03 Ancono.
Sí, no, claro, señor. Sí es importante el lugar de la psique.
¿Y quién?
En la ingesta. Epa. Porque si usted está todo el tiempo maquinando la cabeza, y ahora lo digo vulgarmente.
Ajá. Sí, se nota.
Maquinando la cabeza de que tiene.
El marote, dígame.
Bueno, el marote.
Qué simpático, es médico y sin embargo sí, habla mal.
¿Cómo se conoce?
Está dándose máquina al marote. Dele, que dele, con que tengo. Con que tengo que bajar de peso.
Así que la ingesta.
Sí. Se le transforma eso en una obsesión. Y la obsesión
engorda.
¿Es madre de quién?
No sé, ¿de quién?
De la compulsión.
Ah, se llaman parecidos.
¿Y la compulsión es madre de quién?
De la nieta de la obsesión.
Yo no.
Yo la leí, compulsión. Sí, sí. Uno que salía en unos anteojos en la tapa.
Totalmente.
Es madre del sobrepeso.
Esa familia se reproduce rápido.
Y a cuando usted se le mete el sobrepeso...
Claro, ¿quién? Qué, ¿otro hijo más?
No.
Lo tenés adentro el sobrepeso.
Cuando se le mete en la cabeza, señores.
Uy, ¿yo qué le dije?
Y lo tiene en todo el cuerpo. Después es más difícil sacarse ese. Y come compulsivamente.
De ahí viene, ¿cómo se llama esa enfermedad que te agarrás? Que ahora no me acuerdo, pero que se le agarró una sobrina mía.
Ajá. Ya sé cuál es.
¿Y qué es lo que decía usted? Pero que ahora no me acuerdo. ¿Qué decía usted?
Eso, que come compulsivamente.
Ah, sí, come con compulsivamente.
Con cualquiera, ¿eh?
Bueno.
Se tiraba al piso para agarrar la comida.
¿Qué, estaba en el piso la comida?
No, pero a uno por ahí, nosotros a propósito, se la tirábamos al piso.
Señor, ¡qué crueldad!
Para mostrar
lo que
a
le
los
pasaba,
extraños, claro, cómo estaba de enferma. Mira cómo está enferma. Le tiramos una milanesa a la comida, al piso, y la mina volaba.
La paseamos por la vidriera de los restaurantes, no sabe el escándalo que
pero armaba. Eso es de una crueldad inusitada.
La de ella sí, la verdad que sí.
¿No?
Justamente para ponerla a ella misma ante su propio mal.
No sirve eso, señor, no sirve.
No sirve.
Y no, es a regodearle.
La vergüenza.
La vergüenza no cura nada.
Asumir, señor, me dijo Rolón. Vos te tenés que asumir primero, como los ministros.
Bueno, pero ¿usted se asumió como qué?
Yo no.
Para mí lo mejor es el psicoanálisis. Nosotros fuimos a Rolón, ¿me acuerdo? Tenía análisis de grupo.
Sí.
Eran muchos, eso sí, ¿eh?
¿Un grupo grande?
29.
Sí. No, pero ¿eso qué es? Es una clase.
Un lío, porque además eran tipo medio bravo, ¿no? Cuando Rolón se da vuelta, le hacían, le gritaban cosas.
Le tiraban tizas, le tiraban...
Pero eso no es un grupo terapéutico, señor.
¡Mamota!
¿Quién fue?
Sí, porque Rolón es lo que tenía. Es muy buen psicólogo, pero se pone mal cuando... deja que no le gusta que lo jorobe. Y si a mí no me gusta que me joroben, que se piensa...
No, pero no hablas de un terapeuta.
Ya fuera Sor, sí, decía, por ejemplo, a un tipo.
Lo mandaba a la dirección de bromatología.
Ya fuera.
Pero así, eso no... Un terapeuta no trata así a su paciente.
Sí, pero es que eran muchos. Y ahí, bueno, decía... A ver, dice, acá hay uno... no sé cuál, porque no puedo yo tenerlos a todos en la cabeza. Dice, pero hay uno que tiene... Ponele, el complejo de Elías Alipi.
Sí.
Y ya está. Te curaba, pero vos no sabías quién.
Pero cómo no, pero no se cura tampoco
después,
así.
Debo ser yo, decía uno, porque... Ayer me soñé, no sé qué cosa, ¿vio cómo es uno?
No, pero no hay ningún vínculo entre
bueno,
un sueño...
Bueno, y adelgazamos, entre todos Adelgazamos, éramos 29.
Sí.
Adelgazamos 100 kilos.
¿Pero cómo 100?
Entre todos.
Entre todos. ¿Y por qué
sumado? Nos juramentamos entre todos adelgazar 100 kilos.
¿Pero cuánto?
Y había muchos que hacían fuerza no comiendo y otras... Otro que decía, dale, dale, che.
Pero un promedio de 3 kilos y moneda cada
y
uno.
Un promedio, pero no podemos saber, porque hubo quien bajó 20 kilos, claro. Y hubo quien subió.
Sí. La consigna era, acá adelgazamos todo, no adelgaza nadie.
Claro.
Entonces... ¿Y a usted qué le tocó?
A mí no me tocó nada.
No, nadie. Pero digo, ¿adelgazó o engordó?
No, yo iba a adelgazar, señor.
Sí, pero por ahí no le salió, no sé, ¿cuál fue su experiencia?
Adelgacé más o menos, adelgacé más o menos. Yo más que nada caminaba.
Ajá, ¿salía a caminar?
Porque, sí, salía a no tomar el colectivo, por ejemplo. Esperaba el colectivo para ir al trabajo,
sí,
y después cuando venía no me lo tomaba.
¿Y se iba caminando?
Me iba caminando atrás.
¿Y pero para qué lo esperaba el colectivo? Vaya.
Ah, tiene razón.
Sí, la verdad es que ahora que lo dice, viste, con razón.
Eso, me dijo también mi patrón cuando le explicaba por qué llegaba tarde.
Y claro, señor,
salga. No espere, digo, y si... Es que no sé venir, sino.
Pero, es que usted sigue el recorrido.
Claro,
en el
yo sé que vengo en el 41.
Pero si da más vuelta el 41.
Por eso, si no lo sigo... Ah, usted me dice, a lo mejor si no lo siguiera, vendría más rápido.
Y sí, ¿qué le parece? ¿Un atajo, camino directo?
Bueno,
¿quién sabe dónde va a ir la palabra?
En un compromiso. Bueno, vamos a ver qué trae.
A ver, por favor, ¿qué otra cosa dice
aquí?
El informe.
Dice, priorice la calidad de los alimentos y no la cantidad.
Sí.
Mejor dicho, ¿usted cree que eso es bueno? Bueno, aquí hay. ¿Qué debemos comer luego de estrenar?
De entrenar.
De entrenar. Por ejemplo, usted viene del gimnasio.
Sí.
Cuando finalizamos la actividad física, llega el momento de la recuperación. Para ello, habla como media hora.
Sí.
Entonces dice, los mejores alimentos son la banana.
Sí,
atención,
señor.
Señora. La banana tiene un alto contenido de azúcares.
Sí.
No de azúcar. De azúcares. Echale azúcares a esta banana.
Azúcares y Norma Viola.
Sí, que ayudan a recuperar la energía y las reservas de glucosa. Su efecto es rápido, el efecto de la banana es rápido.
Sí, instantáneo.
Sí. El huevo.
¿Pero le dije?
Es rico.
Pero, sí.
Es rico en proteína.
Ah, bueno, sí, también puede ser delicioso en el sentido de rico.
¿Qué? Estas últimas...
¿Qué? O sea, las bananas.
Las bananas.
No, las proteínas, señor.
¿Qué tiene? No, aquí está. La banana y el huevo. Las bananas son estas últimas.
No.
Los huevos son estos últimos.
Pero dijo que era rico en proteínas.
Este anteúltimo y este último.
Claro, si no distingue.
Estas últimas brindan a los músculos los aminoácidos que necesitan para nutrir la fibra.
No le digo.
Después. La leche y sus derivados.
O sea, tenemos banana, leche y huevos.
Sí, y proteína.
Sí, completo.
Posee proteínas, todo posee proteínas.
Sí.
Vitaminas y minerales. Y repone las reservas...
Repone.
Las reservas de glúcidos. De lúcidos.
Sí, sí, sí.
Y quienes son intolerantes...
¿Quiénes son intolerantes?
Sí, señora, es de eso quería hablar.
¿De qué?
Quienes son intolerantes a la lactosa.
Se la ven chinas, ¿eh?
Sí. Realmente.
¿Realmente qué, señor?
No saben en qué siglo estamos viviendo.
Pero, la intolerancia.
Parece mentira que todavía.
Sí, señor.
Que haya intolerancia entre
nosotros. Haya intolerancia entre nosotros en la Argentina.
Bolsones antilactosa, señor.
Sí, sí.
No, señor, la lactosa hay gente que la rechaza.
¡Ah! Le tengo al frasco. Dice, pueden sustituirla por alguna bebida a base de soja.
Claro.
Ah, no. ¿Tiene alguna bebida a base de soja?
Tengo leche.
El cianuro, por ejemplo.
No. No hay ginebra de soja porque tú...
Leche de soja.
Es lo mismo que la otra.
La leche vegetal.
Ah, pero yo soy intolerante a la lactosa.
Pero si es leche vegetal, no, es, sí, no tiene lactosa.
A la lactosa de soja también.
Pero no,
a mí,
señor.
A mi intolerancia no la vas a engañar así nomás.
No. Entonces tome leche deslactosada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, y finalmente el atún. Es una gran fuente, sí, en la heladera, ahí está, de proteínas beneficiosas para la recuperación y el crecimiento muscular, bla, 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 todo esto.
Mentira.
Así que, y ahora, consejos para no abandonar el gimnasio.
Ah, quedarse ahí.
Ah, que lo había abandonado.
Porque la mayoría de las personas lo abandonan.
O sea, van un rato y se vuelven a la
van
casa.
Van un rato y se vuelven. Están dando vueltas.
Chao.
A cualquier cosa. A un tipo.
¿Cómo a un tipo?
Yo doy dos vueltas.
El personal
trainer. Dos vueltas en bicicleta. O lo más fácil. Por ahí hay un tipo parado con una toalla en la mano y le doy dos vueltas alrededor.
¿Listo?
Y me voy a cambiar.
No, señor.
Ya está, dice, dos vueltas. No, acá dice... ¿Cómo hacer para no abandonar el gimnasio?
Esconderse.
Primero, convencé a algún amigo o amiga para que te acompañe e intenta conocer gente nueva en el gimnasio.
Sí, pero después termina hablando, no hace
nada.
No,
al contrario, yo me voy enseguida. Conozco un tipo en el gimnasio. Después, inscríbase en una maratón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a anotarme acá en la maratón de los barrios.
¿Usted es fondista?
¿Qué?
Si trabaja en una fonda.
No, yo soy una persona cualquiera.
Bueno,
olvídese.
Bueno, como cualquiera, con lo que usted llama cualquiera, sí, sí, sí. Tenemos la mini maratón.
¿Cómo la mini maratón? Yo quiero anotarme en la máxima, en la grande.
¿La de 42 kilómetros?
La de 42, ¿cuánto? Una maratón para mí es 42 kilómetros.
Bueno, sí, también tenemos la maratón de 10.
Esa se llama más.
Esa no es una maratón.
La urbana,
señor.
Y la maratón de la tercera.
Esos son los 10.000 metros llanos, señor.
Bueno, le escribo en 42 kilómetros.
Sí, ahí está.
Le entrego el chaleco.
¿Qué?
¿El chaleco?
Sí, usted se tiene que...
¿Para
que
por
el agua, es?
No, para que lo identifiquemos le tocó este número.
Ahí está, el 7.
Sí.
Bueno. Después dice, armá una lista con las canciones que más te gustan para escuchar mientras te ejercitas. ¿Usted lleva al gimnasio canciones que más le gusten para ejercitarse?
Yo he visto que hay gente que lo hace, pero como yo soy una persona de una familia decente y principal, me llevo una pequeña orquesta.
Ah.
Y me tocan ahí.
Ah, sí. Sí, qué sí. Notable, ¿eh?
Sí, sí.
Y son 6, 7 músicos.
6 músicos. Qué fascinación.
Mire las abdominales que hacen.
Ajá. Mírame este cerrato.
Hace rato. Ahora, los músicos ocupan mucho espacio. Discúlpeme, yo tengo que ocupar el aparato.
Tercera tanda.
Ya usted.
No daba más.
Eso es en otro lado.
No llegaba, son las pesas.
Qué notable. Me gusta mucho este gimnasio. Otros consejos. Establezca metas realistas.
Ah, es verdad.
Por ejemplo, apoderarse de la ciudad de Salta.
Ahí está.
No, señor.
Con música el general Goyeneche.
Ser realista con su vida, con sus objetivos. Usted, por ejemplo, me dice que quiere correr 42 kilómetros. Eso no es realista.
Es republicano.
Entonces, claro. Si se propone hacer un plan de abdominales, por ejemplo, ¿cuántas hace? ¿Una serie de abdominales?
1000.
No es posible eso.
¿No?
¿Cómo?
2.
¿Cómo? ¿De 1000 a 2?
Y bueno, qué sé yo, usted no hay nada,
no hay meta que le venga bien.
Arreglemos en 10.
Para usted.
20 para mí. 20 son buenas.
Bueno, está bien, anótame. A ver, vamos a ver si las puedo hacer.
Nada.
¿Cuál eras? Perdón.
Abdominales, sin forzar.
¿Abdominales cuáles son? Las que te agachás.
Bueno, depende de cómo se lo mire. Si usted está boca arriba, no se agacha, se levanta.
Ah, pero si no me dice el ejercicio que tengo que hacer.
Acuéstese aquí boca arriba.
Uy. Boca arriba.
Ponga las manos en la nuca.
¿Pongo la música o no?
Sí, sí. Para bueno, motivarte.
Ahí está, muy bien.
Ponga las manos en la nuca. Ahí va. Y ahora, con firmeza, sin forzar la cintura, suba. Vamos con los abdominales. Ahí va. Bueno, ahora vuelva a bajar. No gima.
Pero se quedó. Por el poder del gym.
Bueno, mire, ojo que en todos los... sí, ya nos vamos, pero en todos los gimnasios...
Sí.
Es obligatorio, por disposición del gobierno...
Sudar.
Tener el permiso médico. Usted no puede ponerse acá a hacer ejercicio si no le hacen toda la revisación médica. No. Electrocardiograma. Le tomamos la presión. Le lo medimos para tener un panorama. No, señor.
Pero parece que lo fue la
Es una escala señor. Más pequeña. Ahí va. De todas partes.
Sí.
Y a ver, levante las axilas, los brazos va. Ay, estas manchas, disculpe. ¿Usted no tendrá hongos? Parece que
es una jungla eso.
Va. Usted es no apto.
Él por ahora es no apto, pero si lo ayudamos, puede ser parte de nuestro equipo. Seguimos.
Usted también, señor, sí. Esta era una propaganda.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, usted también, señor, que es un alfeñique de 32 kilos, puede ser el tal Pato Vica.
Sí, señor.
Anótese en el gimnasio.
La leche de soja. Soja la dueña.
Y verá. Miren, por ejemplo, esta foto. Este era yo. Hace 20 años.
Sí, estaba mucho mejor. Sí,
estaba mucho mejor. Este soy yo hoy.
Sí, sabemos.
Ah, no, este. ¿Qué le quiero decir con esto?
¿Qué?
Que se anote cuanto antes.
Sí, señor.
Porque si no...
Tiene que ser tarde.
Va a ser demasiado tarde.
Bueno, ¿por qué no nos vamos a hacer musculación?
Bueno, un poquito de musculación.
Mientras acá se entretiene la gente con...
Ahí está. ¿Ven, amigas? Arriba, abajo.
Eso. Sí.
Ahí nomás. Que no decaiga. Es la que se queden ahí que está lindo.
Pausa.
Espacio publicitario.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA. UI 33999242109.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo a la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 93%. La presidenta ratificó su presencia en la ONU para renovar el reclamo de la soberanía de Malvinas. Cristina Fernández viajará hoy a Nueva York para la reunión del Comité de Descolonización. En tanto, los kelpers realizarán un plebiscito por la soberanía de las islas. Dijeron que servirá para demostrar que los habitantes quieren seguir perteneciendo al Reino Unido. La provincia dispuso el pase a retiro de 200 policías bonaerenses. Así lo ordenó el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, para los uniformados de alto rango. Identificaron al asesino del hincha de River. El apuñalado Gonzalo Saucedo, de 21 años, es el noveno muerto en el año. A 41 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 8 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Estoy junto a la gente de la Garganta Poderosa. Hay para nosotros un montón de historias que contar en nuestras villas que no fueron contadas. Entonces cada vez que sabemos que hay una película o que hay un documental, nos ilusionamos con que pueda ser algo distinto.
Si me muestran una película o cualquier medio me muestra esto es feo, esto es peligro, ya directamente pienso lo que te dicen y nunca vas y quizás decís, che, acá voy. Si me están diciendo que es peligro, yo también quiero probar qué es. A ver, no quiero creer todo lo que me dicen los medios.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, estamos en el multiteatro transmitiendo en vivo y hay mensajes del público presente.
Que de un programa llamado La Venganza Será Terrible, ahora Rolón haya dado una exposición sobre la psicología del crimen, ¿no es algo sospechoso? Yo, si fuera policía, dejo enseguida la pizzería en la que me encuentre y lo encierro para que declare. Saludos, dice Martín.
Bueno. Aquí Leandro Robledo dice, Alejandro, mandale un saludo a Memo Robledo, que siempre escucha desde Caleta Olivia, en Santa Cruz. ¿Eh?
Un saludo para Carolina, que está en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, de parte de Franco.
¿Qué tal, Frías?
Qué placer estar acá, dicen Lorena y Sergio al unísono y mandan saludos a todo Necochea, sin excepción.
Negro, vinimos a festejar el cumpleaños de Norma. El sordo le podrá cantar el feliz cumpleaños, piden Cecilia y Susi.
Bueno.
Negro.
Se señalan entre todas, es muy difícil así.
Sí, es aquella, es esa. Negro, te amo y admiro con locura.
Y con amor, sí.
Hoy vine con un amigo que te visita por primera vez, y aunque te amo a vos, quiero dedicarle a través del sordo, yo no sé qué me han hecho tus ojos. ¿No lo hicieron ayer esa?
Sí, sí, todo el día lo hacemos. Sí. A unos ojos voy a hacer. Voy a cantar.
Haceme quedar bien, dice Florencia.
¿Dónde está Florencia? Hola, Florencia. ¿Todo?
Muy bien. Bueno, ¿por qué no lo llama al maestro, le parece?
Bueno, cómo no. A ver. Un momentito.
Justo lo estaban arreglando.
Sí, estaba en service. Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo, sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bunge, Manuel, Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí. Le piden para Martha Harris pompas.
Pompas. Un cachito. Vamos a ver si podemos, estuvimos estornudando, pero bueno.
Bueno, bueno.
Pepe, estás de mi bar. Vamos a hacerlo en si bemol, a ver si, si podemos. Bebeta de mi barrio, papa papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido con un champán, que en los peringundines de beta y poca bailas un regio corte de cotillón, y que los milongueros va a darle pipia al irte con tu campa pa' ti solo. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno carancón soñas con la aristocracia y derrochas los abriles, pobre mina que entre giles te sentí mi piso.
Qué lindo, ¿qué es eso, maestro? Pompas. Bueno, a ver, maestro, aquí le piden para la insistente de Hurlingham.
Qué lindo.
Le piden Caprichosa, curiosamente.
A ver.
A ver cómo es.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor, si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
Por andar conmigo hasta ahora abandonado,
donde si prestas ojito pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá
y abrazados cantaremos con la canción de Portugal. Oh, 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 oh.
maestro, y en esta suma de consejos que damos a la comunidad, para la dama cebra le piden un momento.
Un momento.
Qué lindo.
¿En do?
¿En do lo hacíamos?
No, me acuerdo.
No, me parece que lo hacíamos en si bemol.
O en si bemol, está bien.
Tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Va a ser a unos ojos
Ah, bueno, sí, cómo no.
Y que se lo haga,
lo prometió.
Para uno, sí. Y tus ojos de mirar adormecido tienen el mismo brillo que la aurora y reflejan en su fondo cristalino la divina caricia que enamora. Ay, la divina caricia que enamora. Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me perezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que tu vida está en mis ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos, y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien! Muy bien, maestro. Aquí Mariano de Mataderos le pide algo de Silvio Rodríguez.
Una canción, en lo posible.
Sí, esperemos que sea una canción.
Bueno.
Thank you. recordando Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga.
Con el codo en la mesa murienta.
Sí, si quiere. A ver si me acuerdo. Qué querido. Con el codo en la mesa mugrienta y la vida perdida en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de la inmigración, y en la vieja cantina que canta la nostalgia del vecchio paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino Carlo.
Gracias.
Esto es de Nicolás Olivari, un tango que se llama La Violeta. La Violeta, la va sul campo que lei si soñaba, era su gingin, esorando no estaba. Él también piensa su soñado bien, desde aquel día muy lejano ya, en que soñando de ilusión saliera como la violeta que la va. Canzoneta del pago lejano, idealiza la sucia taberna y que llora en los ojos del caro con la gota de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un hombre, y es con ella metiendo manuque.
Qué bueno, maestro. La tenía perdida la letra totalmente.
Reconstruyendo, le falta un poquito.
Bueno, nos vamos, maestro.
Sí.
¿Con qué se quiere ir?
¿Con quién se quiere ir?
No, ¿con qué, digo?
¿Con quién me quiero ir? Espéreme un momento.
No, señor.
Que me lo diga, sí.
Esto no es...
Espere que consulte un poco.
Claro.
No es una panadería esto.
Toma...
Vaya pasando el pandeiro que lo tiene ahí.
Tome el pandero, ¿qué va a tocar?
A la pandereta, sí. ¿Qué vamos a tocar con la pandereta?
Yo creo que el orangután...
Justo. No, mejor
es lo que, es con lo que usted se quiere.
Un 12 de junio no, el orangután. A los
¿cuál? ¿Cuál quiere hacer?
Lo veremos triste y amargado.
Sí, con todo y arriba.
¡Que no!
¡Adiós, maestro!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2. 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad en 91%. El ministro Carlos